todos los cristianos son no violentas, no violentos y pacifistas por naturaleza. Habiendo dicho lo cual, la enorme mayoría de los cristianos opinan que hay situaciones de excepción, situaciones desafortunadas, pero necesarias, cuando habrá que recurrir a la fuerza. Y los cristianos, la enorme mayoría de los cristianos que opinan así, se asegurarían mucho de aclarar el matiz entre decir que hace falta a veces, tristemente, excepcionalmente, hace falta la fuerza, y no utilizar la palabra violencia. Ellos insistirían que no es violencia, sino que es la fuerza necesaria para que la sociedad pueda funcionar, para que pueda haber un mínimo de convivencia en la humanidad. Pero admitiendo esa excepcionalidad, esa posibilidad, esa necesidad triste por el mundo en el que vivimos, todo cristiano reconocería que eso es muy triste, que no debería ser así. Y que en el fondo el cristiano, todo cristiano, tiene una vocación de persona que no es violenta. A lo largo de los siglos ha habido también siempre, o frecuentemente, una minoría de cristianos que no acepta esa excepcionalidad. Personas que opinamos que no existe ninguna situación cuando un discípulo de aquel que fue crucificado puede emplear las armas de este mundo, las armas carnales. La diferencia es relativamente mínima. En nuestro debate es realmente si hay excepciones o si no hay excepciones. El punto de fondo, la naturaleza de cristiano de fondo, todos estamos de acuerdo. Los que opinan que existen situaciones excepcionales, tristemente necesarias para recurrir a la fuerza, luego tienen un debate entre ellos acerca de cuándo es que se produce esa excepción, cuáles son las circunstancias en las que es tristemente necesario. Y el debate no es fácil. Porque una vez que has admitido la posibilidad de excepciones, pues oportunidades para excepciones pues nunca faltan. Para mí una situación, yo nací en Argentina, estuve aquí cuando la guerra de las Malvinas, los mayores aquí por lo menos recordarán la guerra de las Malvinas en el 86 o así, con el Reino Unido. Y a mí eso, yo ya era pacifista convencido, pero me resultó tan bochornoso que los sacerdotes y pastores evangélicos, tanto de Argentina como del Reino Unido, bendecían a sus tropas para que se fueran a matar unos a otros. Decías, ¿cómo es posible? Y claro, no hace falta recordar, ir muy atrás en el tiempo, cuando Europa, lo más típico, era cristianos matando a cristianos. Todos reconociendo la excepcionalidad de la situación en la que un español tenía que matar a un inglés y un inglés a un español. Era triste, pero era necesario. Que un cristiano español tuviera que matar a un cristiano inglés y viceversa, triste pero necesario. Bueno. Siguiente punto. Porque creo que este primer punto queda claro. Realmente, todos los cristianos que procuran ser íntegros cultivan un carácter benigno, apacible, bondadoso, perdonador, que no guarda rencor, que pasa por alto las ofensas, manso, como nuestro Señor y Maestro Jesucristo. todos los cristianos. Eso es lo que procuran, lo que procuran hacer. Segundo punto es el carácter de Jesús. Y con este punto, tal vez nos lleve a algo que os pueda sorprender, porque sencillamente quiero reconocer la realidad que hay muchas personas que han procurado hallar en Jesús un modelo de virilidad más o menos violenta para contrarrestar esa imagen de un Jesús débil y afeminado, manso, pasivo, azucarado. Dicen que la idea de un Jesús siempre benigno, siempre perdonando todo, como que no les inspira, no genera la pasión para imitarla. Y entonces buscan en los evangelios episodios donde se pueda ver un Jesús más viril. Ahora esto a mí, los esfuerzos que yo he visto por ver ese Jesús alternativo nunca me han convencido. En primer lugar, me parece que es disparatado pensar que la no violencia de Jesús es equivalente a debilidad, por cuanto plantar la cara al mal que hay en el mundo, como lo hizo Jesús, que luchó sin tregua contra el mal en todas las formas en las que él encontró mal, y hacerlo desde la disposición a no recurrir a la fuerza, exige muchísimo valor. No conozco un modelo superior de persona valiente como Jesús, que no se cortó ni un pelo para enfrentar el mal en todas las formas en las que él encontraba el mal, confrontarlo. Y a la vez, sabiendo que si la cosa se ponía fea, él no pensaba defenderse. Entonces, la propia presuposición de que hay que buscar un Jesús alternativo, porque este Jesús, el manso, el perdonador, el bueno, el benigno, de alguna manera es un Jesús poco viril, poco inspira interés en seguirle, me parece que el planteamiento de suyo nace mal. El caso es que el recuerdo, la impresión general que nos dan los evangelios, como el recuerdo que conserva la iglesia cristiana de Cristo, y cada uno de nosotros en nuestros encuentros con Cristo, reconocemos en él, en primerísimo lugar, al que perdona. Si había que utilizar una palabra para describir quién es este, es el que perdona. Y de hecho, todos nosotros que hemos tenido un encuentro auténtico con Cristo, el primer dato por el que Cristo nos ha seducido es que nos ha perdonado. Y ha estado dispuesto incluso a dar la vida como señal y esencia de su perdón. Y de hecho, si pensáramos encontrar en él una persona altiva y rencorosa que nos tiene en contra nuestras ofensas, lo más probable es que jamás nos hubiéramos sentido atraídos por él, ni hubiéramos recurrido a él en nuestra desesperación y nuestros problemas. El intento de hallar este Cristo alternativo, el Cristo violento, se centra en dos escenas en los evangelios. La primera, cuando Jesús purifica el templo. Según la traducción que se emplee, o según cómo se entienda el texto griego de los evangelios, podría entenderse que Jesús hace llama? Un
látigo.
Un látigo, una fusta, yo, algo con lo que azotar, y con eso azota al ganado y a la gente, y tira las mesas violentamente, y bueno, y la gente es vencida por él con esta arma tan terrible y peligrosa, que es un manojo de paja con el que hace un, o sea, y de alguna manera este Cristo violento con esa arma es capaz de vencer a toda esta gente que lucha encarnizadamente contra él. La escena sinceramente me resulta ridícula, porque al final ese azote que crea él es con paja, vamos, no es un acero que hiera mucho, vamos. El caso es que es muy posible, se puede entender que Cristo con esto lo único que azotaba era el ganado. Es lo más verosímil. Claro, el ganado, especialmente ganado bovino, el ovino igual no tanto, pero una vez que las vacas y si hay becerros y toros, una vez que están sueltos y empiezan a correr porque les están dando azotes en la parte trasera, donde está la mejor carne, es más peligroso el ganado que el propio Cristo. Pero eso ya es otro tema. Esa sería, digamos, la primera escena en la que procura ver un Cristo alternativo al Cristo manso, al Cristo benigno, el buenazo. admiro el esfuerzo, no me convence. Creo que puestos a lanzar un ataque violento para hacerse con el templo, había maneras mucho más eficaces de organizarse. Haber llegado al templo con un arma y haber armado a tus 12 discípulos, y entonces ya veíamos la que armábamos. no me acabo de convencer. Luego tendremos diálogo y me podéis decir si a vosotros sí os convence, que esa escena es un Cristo violento. Y la otra, esto igual convence más. En algunos de sus enfrentamientos de Jesús con los fariseos, la verdad que las palabras de Jesús son hirientes y yo creo que admitiría que hasta violentas. Es violento en una situación pública verte tipificado como víbora, generación de víboras. Verte denunciado de arriba abajo, públicamente, con todo lo que eso supone de una vergüenza pública, como hipócrita. Descalificaciones de bulto que no te dan la posibilidad de responder y defenderte y de explicar que no pretendes ser hipócrita, sino que pretendes ser coherente con la ley de Moisés, que es lo que te han enseñado desde pequeño. Yo aquí reconocería que sí, hay en las palabras de Jesús, tampoco siempre, dos o tres situaciones que tenemos a lo largo de los evangelios, en las que sus palabras se podrían tipificar como violentas. Yo tal vez rogaría reconocer una diferencia entre palabras violentas y actos violentos, pero reconozco que las palabras hieren y duelen, y que se puede cometer violencia verbal muy abusiva, especialmente cuando uno está en una relación estrecha, continua, por ejemplo en la familia, y las palabras hirientes donde la persona no tiene escapatoria porque está ahí contigo en el hogar familiar, puede constituir un abuso verbal, una violencia verbal que es totalmente avasalladora y te deja hundido. El caso es que tampoco es esa la situación exactamente con los fariseos. No está él en una situación donde puede abusar de ellos verbalmente con esta violencia verbal un día sí y otro también. Son unos encuentros puntuales. Pero en y aparte de eso, yo creo que si fuéramos a hablar del carácter, de la persona de Jesús, tal cual nos lo reflejan los evangelios, tendríamos que decir que fracasan los intentos de ver una especie de Cristo alternativo, el Cristo parangón del que entra agresivamente a saco a cargarse con toda la oposición. No me acaba de convencer. Luego podemos dialogar a ver si a algunos de vosotros igual sí os convence ese Cristo alternativo al Cristo manso. Pasamos a la enseñanza de Jesús. Hemos hablado primero de la naturaleza de los cristianos, que estamos todos en el camino a ser personas más mansas y más benignas y más perdonadoras que lo que éramos ayer. Esa es nuestra meta y es nuestra propia naturaleza. Hemos hablado de lo que se entiende del carácter de Cristo según se lee en los evangelios. Era una persona no violenta, con la posible excepción del abuso verbal puntual respecto a los fariseos. La enseñanza de Jesús, aquí yo quiero empezar haciendo un poquito de historia. La historia del Antiguo Testamento es sumamente instructiva y yo estoy convencido de que Jesús, sus principios de no violencia están hondamente arraigados en el Antiguo Testamento, en la Biblia de los Hebreos. Cuando los babilonios atacaban Jerusalén, Jeremías dijo que no había que resistirse contra ellos. Y a los que fueron llevados al cautiverio les escribió una carta recomendándoles que oraran por la paz de la ciudad donde fueran a acabar, que se integraran y que fueron. Se casaran y tuvieran hijos y en fin, su misión allí donde iban era orar por la paz de esa ciudad. Los sabios escribas de Israel, meditando y de Judá, de Jerusalén, meditando sobre la historia de su nación y especialmente el trágico desenlace de esa nación, que empezó con tanta promesa, esclavos que huyen de Faraón, y acabó tan desastrosamente, primero Israel, siglo y medio más tarde Jerusalén, destruida, arrasada, el templo arrasado en ruinas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había pasado de tanta promesa a tanto desastre y tanta tragedia? El libro de Lamentaciones es un libro que no se puede leer sin que se te haga un nudo en la garganta. Yo estoy convencido que ellos llegaron a la convicción que luego ellos plasmaron en los textos que tenemos hoy del Antiguo Testamento, y Jesús los entendió así. Una manera de entender esa historia nacional como trágicamente equivocada de principio a fin. Los grandes héroes militares no habían conseguido más que victorias pírricas, momentáneas. El precio de concebir de la construcción de Israel como algo que se hace sobre los cadáveres de tus enemigos nacionales no podía acabar de otra manera que como acaban todos los países militarizados, y es con la derrota militar. No había, o sea, desde que se plantea así, el inicio es previsible el final. Y entonces, Yo creo que la Biblia hay que leerla, el Antiguo Testamento hay que leerlo entero y ver cómo termina. Y ver si aquellos grandes héroes militares del principio, cuando al final termina la historia, si desde esta perspectiva siguen pareciendo tan heroicos y tan ejemplares. Yo creo que para Jesús y para muchos, la mayoría de los judíos de su generación y de generaciones previas, la reflexión estaba clara. El único camino hacia adelante para Israel, para los hebreos, para los judíos, era ante la persecución agachar la cabeza y confiar en Dios, no defenderse. Esperar, confiar. Tenemos ahí la historia de Esther como ejemplo de lo que pasa cuando, en lugar de esperar en Dios, decides vengarte tú de tus enemigos. La situación bochornosa, donde los mismos atropellos, crímenes de lesa humanidad que pensaban hacer contra los judíos, ahora los judíos los cometen contra sus enemigos. Al final, lo único que ha cambiado es que los criminales, en lugar de ser unos, son los otros. Eso es lo que pasa cuando Israel intenta defenderse a sí mismo. Pero Israel aprendió a esperar en Dios. Y yo creo que el pacifismo, la no violencia de Jesús, entonces era tradicional judía para su generación. Hay ejemplos de resistencia no violenta contra Pilato y otros ejemplos de resistencia no violenta. También hay ejemplos de llegar al alzamiento revolucionario por las armas. Pero cuando hacían eso siempre volvían a caer en la misma lección. Tanto en el año 65 a 70, la primera guerra contra Roma, ¿de qué te vale? Eres derrotado. Y en el año 135 lo mismo, otra derrota peor que la primera. La lección fue clarísima. La historia de Israel enseña que para que Israel pueda tener futuro, lo que tiene que hacer es esperar en Dios. Y cualquier cosa que sea no esperar en Dios, lo que hace es poner en duda la supervivencia del pueblo de Dios. Porque el castigo de los imperios que son mucho más poderosos que Israel siempre es peor que lo que se pretendía solucionar con el lanzamiento. En este contexto, entonces, Jesús da su enseñanza. Y no es una enseñanza de pacifismo pasivo, sino de acción, actos no violentos para confrontar el mal. Y él da los tres ejemplos famosos en el Sermón de la Montaña, acompañar la segunda milla. Había unas normativas muy rigurosas para el ejército romano en cuanto a el uso que podían hacer de la mano de obra de civiles y podían exigir a un civil cargar con los dártulos del soldado una milla. Pero si abusaban de los civiles y, por ejemplo, les pedían dos, ellos podían ser castigados por sus superiores. Claro, si el campesino judío, el soldado le exige que le lleven sus pertrechos una milla y al cabo de la milla dice, no, yo voy a ir la segunda milla, pone al soldado en unos apuros impresionantes, porque si se entera a su superior que el civil ha llevado cargado sus cosas por 2 millas, le cae en un castigo. Entonces, el civil lo que hace al llevar la segunda milla es confrontar al soldado con la situación abusiva de fondo que era esto. Volver la otra mejilla. ¿Tú eres diestro, Antonio? Bien. Venga, pongamos de pie.
Hacemos.
Me vas a dar una bofetada en la mejilla derecha. Ahora tú eres diestra. Diestra. Claro. Ahora si yo me vuelvo así, Vamos a ver, ¿quién me da fin? Esto es un insulto. Pero claro, si yo vuelvo la cara, lo que me hace es me rompo así y no me doy por insultado. Desarmo la situación violenta, no me doy por insultado y él, ¿qué ha pasado aquí? Yo con soberbia le iba al disciplinar como un esclavo, pues me encuentro con un ser humano que no se deja insultar.
Sí, porque Mateo efectivamente dice la mejilla derecha.
Claro, y se supone que será diestro quien le ofende, porque si no estamos en... Yo, por ejemplo, que soy zurdo... Y el tercer ejemplo es cuando te llevan a preto para quitarte la camisa y el pantalón, tú le dejas también la camiseta y el calzoncillo. Y tu desnudez en el tribunal denuncia el abuso de que alguien te lleva al tribunal para quitarte la camisa y el pantalón. Pues mira, pues sacado, te quedas con el calzoncillo y la camiseta. Y aquí estoy delante de todo el tribunal y voy a salir a la calle y que sepan que este señor se está queriendo cobrar mi ropa. Son actos valientes, creativos, de acción no violenta para confrontar situaciones de mal. Pero claro, esto solo se puede hacer, y Jesús lo pone como ejemplo. Naturalmente, una vez perdido el efecto sorpresa, ya no puede volver a hacer la misma cosa. Yo creo que Jesús nos da ejemplos de cómo debemos discurrir, cómo debemos pensar la creatividad que es necesaria para enfrentar el mal, pero de maneras no violentas, de maneras que hacen a la otra persona recapacitar como agente moral que también es. Porque la no violencia lo que hace es respeta al otro, incluso al que es malo, al que abusa de su autoridad y poder, le respeta como un agente moral capaz de reflexionar si damos con la tecla para ayudarle a reflexionar. Ahora, esto solo se puede hacer si primero se renuncia sistemáticamente a la posibilidad de recurrir a la violencia. Porque si yo estoy pensando que estoy dispuesto a recurrir a la violencia, lo más probable es que no haga discurrir las neuronas con el mismo afán que si ya tengo de antemano decidido que no me importa lo que pase, no voy a resistir con violencia. Y la otra cosa que es necesaria es que hace falta una espiritualidad profunda y radical de comunión con el espíritu de paz, que es el espíritu de Cristo. Yo creo que esta semana hemos visto cómo tantas veces el ideal de no violencia se viene abajo, precisamente porque la gente, me estoy refiriendo a lo que pasó ayer o antes, no me acuerdo, ayer creo, en Barcelona, la gente no tiene la preparación espiritual para una lucha no violenta. Entonces, a la primera provocación, sí, querían ser no violentos, pero es que... Entonces, la violencia de Jesús solo es posible con la espiritualidad de Jesús. Si esta charla fuera sobre la no violencia en el Nuevo Testamento, haríamos aquí un recorrido por los autores del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, el autor anónimo de Hebreos, Santiago, Pedro, Juan el de las Epístolas, Judas, Juan de Patmos, y veríamos cómo todos ellos reiteran cada una de sus palabras el principio fundamental de Jesús, y es de que no hemos de devolver mal por mal, sino responder con bien al mal. Esto, mutando de diferentes maneras, todos los autores del Nuevo Testamento, en algún punto de sus escritos, recogen este concepto. No devolver mal por mal. El cristiano no devuelve mal. Puede ser objeto de mal, pero no devuelve mal. Devuelve bien por mal. Y así rompe con el ciclo de maldad y genera una nueva dinámica, que es la del bien. Ahora, a partir del siglo IV, culminando así un proceso lento de desviación de la enseñanza de Jesús y los apóstoles, la Iglesia renunció a este perdón y a esta no violencia radical que enseñó Jesús, basado en fundamentos hebreos del Antiguo Testamento. La Iglesia transformó la muerte en la cruz en un mito por el que Jesús hacía méritos ante el Padre para obtener el perdón de los pecados de la humanidad. Quiero que os deis cuenta de lo dramático que es esto. Ahora ya Dios no perdona, sino que Jesús hace méritos con su cruz para ganarse nuestro perdón. Pero no es así como Jesús lo había concebido, no es así como lo habían concebido los apóstoles ni la iglesia primitiva. No, el perdón era algo por la gracia de Dios. No había méritos que pudieran pagar nuestras culpas. Jesús en su generosidad perdonó, y el Padre en su generosidad perdonó, pero la iglesia acepta la violencia del emperador, la iglesia se hace estatal, y entonces transforma también la teología, para que nuestra salvación ahora es por los méritos de la cruz, y no sencillamente por el amor perdonador de Dios. Y ahora entonces ya no hace falta ser mansos y devolver bien por mal, sino que el emperador cristiano, que es el vicario de Cristo en la tierra, ha de defender a la cristiandad mediante las armas. El cristianismo entonces adora a Jesús, pero dio la espalda radicalmente a su enseñanza y a los valores que Jesús enseñó y puso en práctica. Entre tanto, sin nunca haber aceptado las premisas radicales de Jesús, ni la teología de fondo de Jesús acerca de la gracia universal de Dios, ni la necesaria imitación de Dios, porque Jesús basaba este perdón de los enemigos en el hecho de que Dios perdona a sus enemigos. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Y es esa dinámica, la gracia de Dios por la que hace salir su sol sobre justos e injustos, que nosotros hemos de imitar en nuestra capacidad de perdonar. Entonces, el judaísmo no aceptó estos aspectos de la enseñanza de Jesús, sin embargo, se mantuvieron fieles a la visión de aguantar persecuciones y sobrevivir por la sola esperanza en Dios, sin defenderse por las armas. Hubo excepciones. Ya he mencionado las guerras a mediados del siglo I y principios del siglo II. Pero durante los 16 siglos de la cristiandad estatal, el judaísmo, junto con movimientos minoritarios y marginales dentro del cristianismo, fueron lo más parecido sobre esta tierra de un seguimiento real de la no violencia enseñada por Jesús. Ellos aguantaron persecuciones de reyes católicos, los zares rusos, Hitler y todos los otros que les han perseguido a través de los siglos, agachando la cabeza, emigrando si podían, perdiéndolo todo, a veces la vida, pero confiando que Dios les daría posteridad, y la tienen. Hitler murió sin hijos, y hoy los judíos vuelven a Berlín y han reabierto la imponente sinagoga de Berlín hace algunos años. Yo os propongo entonces que el cristianismo estatal, violento, es el hijo que dijo que sí a su padre, pero que luego no hizo lo mandado. Mientras que el judaísmo es el hijo que dijo no al padre, pero sin embargo hizo lo que le había mandado. Hasta el auge del sionismo y la crisis de fe que supuso el nazismo en Europa a mediados del siglo XX, esto fue así. Pero ahora tenemos un Estado israelí esencialmente cristianizado, en el sentido que ya no depende de Dios, sino que depende de las armas. Eso es muy cristiano, para nada judío. A la vez, tenemos un cristianismo despojado por el secularismo de su conexión simbiótica con el poder. Un cristianismo cada vez más marginalizado, menos influyente, que tiene que redescubrir cómo se vive el cristianismo desde abajo, sin estar tirando de los hilos del poder. La historia moderna entonces ha brindado al cristianismo la oportunidad de volver a sus raíces, volver a Jesús, arrepentirse de la traición radical que cometió de los valores de Jesús. La historia nos da la oportunidad de volver a ser un cristianismo que, si Dios lo permite, aprenderá otra vez a no devolver mal por mal. Y dicho esto, quiero cerrar el círculo y volver a mi primer punto. Todo cristiano es, por naturaleza, benigno, manso, perdonador, no guarda rencores, bueno, bondadoso, generoso, no violento, por naturaleza. El debate sigue servido si hay excepciones, que yo creo que no las hay. Tengo muchísimo interés en dialogar con vosotros sobre estas cosas.